esta última hora de programa, después de lo que llevamos arrastrando de pre-campaña, campaña, y pensando en el programa especial que nos espera mañana, para mí yo creo que va a ser un paréntesis, como un oasis para pasar un rato divertido hablando de humor, de cine, de arte. Gabriel Albea, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal todos?
Bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, hijo, aquí envejeciendo.
¿Alto y rubio como siempre?
Alto y rubio, pero con un año más hoy.
Señores, ¿quién cumple hoy 39 años?
¡Maquiavelo!
¡Ahí está, Condorcet! ¡Qué grande! José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, felicidades, Gabriel.
Gracias, José Luis.
Nada, sí, solo son 18 años la edad de los artistas, la tuya.
Exacto.
Hay que dejarte la historia.
¿Cómo llevas la vacunación, García?
Bien, él dice que está envejeciendo, yo ya he envejecido. bien, ya estoy perfecto y ahora al principio estaba un poco... Te duele un poco la cosa esa, pero el brazo sobre todo, ¿no? Te lo pone. Era el izquierdo, con lo cual yo no podía subir el brazo arriba para allá. Pero bueno, está bien. Ahora el 19 me ponen la segunda y ya esperar hasta unos 8 o 9 meses que volvemos otra vez a vacunarnos, ¿no?
Pues venga, alegría.
A mí el 17 me lo ponen y debo decir que en la primera vacunación es que ni noté nada.
¿Pero has tenido alguna molestia o no?
Ninguna, absolutamente ninguna.
Vamos avanzando. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, Agapito Maestre...
Felicidades, Gabriel, antes de nada.
Eso es.
Gracias, Agapito. Felicidades a ti por tu libro.
Ah, mira, pues es que Agapito Maestre me ha dado, en todos estos años que nos conocemos, alguna que otra sorpresa, ¿verdad? Pero reconozco que la que me lió el pasado lunes... Porque como a él le gustan los toros, y además hemos tenido toros este fin de semana en Madrid, él puso la muleta y yo entré, me habló claro, me dice Gonzalo García Pelayo, que él sabe que me dicen ese nombre, y ya digo, hombre, me habló de humor, me habló de cine, y dije, esta es la mía. Agapito, el próximo lunes hablamos del humor y del cine de Gonzalo García Pelayo, ¿quieres que le invite? Hombre, por supuesto. ¿Se pueden creer ustedes que lo siguiente que me llega, y les aseguro que yo no sabía nada porque me dijo Agapito hace días, tengo una sorpresa? Digo, no me la digas, que si se filtra no quiero ser yo el responsable. Vale, pues no te la diré nada. La razón alegre, el cine de Gonzalo García Pelayo, el nuevo libro de Agapito, que no sé si está ya en las librerías, pero desde luego lo tenemos los tres porque nos lo ha enviado a los tres. Don Gonzalo García Pelayo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos vacunados y cumpleañeros.
El cuarto filósofo, porque como dice Agapito en el libro, tú eres un filósofo de cine, un filósofo artista, un filósofo de la unidad. Yo creo que filósofo de la unidad es lo mejor que le pueden decir a uno estos días, ¿eh?
Sí, delantero centro también es buen epíteto.
Oye, Agapito, ¿cómo surgió este libro del cine de García Pelayo? Porque tú ya has escrito otros libros sobre cine, por ejemplo, del cine de José Luis García.
Sí, yo he escrito del sentimiento de todo el cine de García, salvo las películas del crack, y que tengo ahí, que estoy elaborando ahora otra edición de ese libro, y espero que salga pronto. El cine de Gonzalo, bueno, yo conozco a Gonzalo hace muchos años, Gonzalo y yo somos muy amigos, y mira, me dijo Gonzalo, hablábamos de sus películas, ¿no? Y yo le dije, coño, qué tío este, yo veía algunas, ¿no?, que no había visto en los últimos años, y yo dije, bueno, este tío es un filósofo, ¿no? Bueno, siempre he pensado que el único teórico serio que hay en España, teórico, ¿eh?, no que tenga miles de teorías, tiene una sola teoría, y solo una. Entonces empecé a indagar en su cine y me pareció fantástico. Bueno, aparte, como habéis visto, Gonzalo es un... Los británicos utilizan una expresión, un happy few, ¿no? Es un ser dichoso. Todo lo que toca lo convierte en oro. Lo hace bueno, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, la risa, el humor. Por eso el libro se llama La razón alegre. Advierto que yo he analizado todas las películas de Gonzalo, pero no he querido agotar en absoluto el cine de Gonzalo porque es muy rico, muy complejo, no es tampoco un libro de crítica cinematográfica, es un libro de filosofía. Me parece que Gonzalo, al permitirme escribir de filosofía sobre su cine, pues es un privilegio que muy poca gente tiene, ¿no? Es decir, Gonzalo es un artista, un gran artista, y yo pues lo que hago es poner pies de foto, es decir, hago filosofía, hago estética, razono, trato de razonar cosas que a veces él me las pone en evidencia, me las planta en la pantalla, ¿no? Quizá de los muchos aspectos del cine de Gonzalo, hay uno que surgió en un programa de la tertulia de los catedráticos. Recordaréis todos, una tarde que llegó Garci y nos dijo: oye, ¿qué tal sabes de Gonzalo y tal? Me han contado que ha rodado una porno, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ahí, yo dije: joder, este tío puede con todo, este tío lo piensa todo, este tío es un casta, ¿no? Y en buena medida el primer capítulo, como sabéis, que habéis leído el libro, comienza con esa película porno, que es una síntesis, en buena medida, del cine de Gonzalo. Pero quizá lo que a mí más me interesa es la razón alegre, es una razón no pánfida, no estúpida. El racionalismo de Gonzalo es el racionalismo parmenídeo. Nunca se queja, no tiene que ver nada con Heráclito. Él juega, naturalmente, a veces de farol y se muestra como un heraclitiano, pero nunca se queja. Es decir, Gonzalo recoge una tradición muy rica española, de estirpe cervantina, y nos revela al ser humano en su tragedia y en sus miserias. Pero en vez de lamentarse, o en vez de lamentarlo o llorarlo, pues se ríe. Entonces nos hace reír de verdad. Nos reímos de lo grotesco de la humanidad sin despreciarlo. Y eso forma parte del sentido de la realidad. Como forma parte del sentido de la realidad, lo místico también. Una película extraordinaria, que es Rocío y José. Es una película extraordinaria, que seguramente es de las películas más bellas que se pueden ver, ¿no? Y, bueno, todo esto, al final, me lleva a decir, bueno, ¿y dónde, para no enrollarme demasiado, y dónde encuadras tú al cine de Gonzalo? Pues seguramente Andrés Arconada o Sergio Pérez, en su programa de cine en Es Radio, lo sabrían marcar pues mejor que yo. Pero yo tengo la sensación que es un cine genial y difícil de imitar. Lo voy a decir de otro modo. Esto no está en el libro, o es un apartado del libro. Creo que a veces el artista original es un artista solitario. Decía Garci la semana pasada que Gonzalo es en sí mismo un género, y sin duda alguna que lo es. Pero como artista original y solitario, no creo que deje muchos discípulos, no pueden tenerlos, porque en el arte todo se imita, menos lo que es genial y lo que es desgarrado. Y hay un elemento de desgarro, de razón, de racionalidad, en Gonzalo, que no lo van a poder imitar. Por eso Gonzalo está empezando a hacer cine. Ahora está rodando en la Plaza del Pelícano, es decir, la frase esa que os reí la semana pasada, pero que es maravillosa, prohibido, que resumíamos como prohibido prohibir, pero en realidad él lo que tiene es que seguir su obra, y por eso ha programado en este año siete películas. Y eso solamente lo puede hacer alguien que es genial. Y si tú me dices, Gonzalo, que ha apoderado toreros, pero vamos a ver, ¿es José Tomás o es Morante de la Puebla? Pues yo creo que estaría entre José Tomás, que es un tipo que lleva la faena pensada, razonada, desde su casa, y pase lo que pase en la plaza, da igual las tendencias del toro, él no se va a quitar delante del toro. Claro, por eso tiene tantas cogidas y es terrible, ¿no? Y Morante de la Puebla, pues es lo contrario, es decir, lo que hace Morante de la Puebla es saber cómo puede salir ileso, aunque le griten, etcétera. Bueno, pues entre José Tomás y Morante de la Puebla, pues está el cine de Gonzalo. Por supuesto, el cine de Gonzalo, ojo, hay películas de Gonzalo que están, han pasado por ser Vivir en Sevilla, por ejemplo, es una de las mejores, está catalogada como una de las 900 películas mejores de la historia del cine, o sea que no estamos hablando, podemos reírnos, pero estamos hablando de un gran cine, estamos hablando de un genio.
Antes de que hable el torero, Gabriel García, os quiero escuchar, que cuando propuse hablar con García Pelayo la semana pasada, se entró mucha ilusión. Había Dalviac.
Sí, a mí por lo pronto lo que me ha producido es una gran sorpresa, un auténtico estupor, al leer el libro de Agapito, ver la enormidad de obra que ha podido realizar Gonzalo García Pelayo. Y digo la enormidad porque a mí me traía un poco a la cabeza, aunque sean modos de cine muy diferentes, el tipo de trabajo que hacía en su momento un Fassbinder. Es decir, este tipo de trabajo que se hace con unos medios mínimos, con un coste de producción reducido al mínimo y supongo que en muchas ocasiones prácticamente autofinanciándose, que es lo que hizo todo el grupo del joven cine alemán de la época de Fassbinder. A mí me produce, digo, verdadera admiración que Gonzalo García Pelayo, con prácticamente casi nulo apoyo institucional o de las grandes salas de cine comercial, haya podido empecinarse en la vía de hacer un cine libre y de conseguirlo. Y digo de conseguirlo básicamente sobre dos bases únicamente, porque tengo que reconocer mis limitaciones. En primer lugar, la lectura del libro de Agapito, que muestra efectivamente un personaje de una creatividad fuera de lo común. Y en segundo lugar, lo que he podido cazar por Internet. Porque claro, Agapito alegremente me dijo, no, si todas las películas las puedes encontrar en Internet. Hombre, ya quisiera yo, Agapito. O sea, he podido encontrar secuencias, he podido encontrar trailers, pero me he quedado con la desesperación de que lo que yo querría realmente conocer de eso que apenas he podido percibir en su esencia parece realmente fascinante. Sin entrar sobre alguno de los fotogramas que tú, Agapito, reproduces aquí, bueno, hay un fotograma de Charo López en Manuela que es para quedarse extasiado simplemente mirando.
García.
Pero Manuela sí la has visto, ¿no, Gabriel?
He visto cachos.
Cachos.
He visto cachos únicamente.
Hombre, esa sí, esa se ha visto mucho. Pero bueno, yo lo que creo es que... vamos a ver cómo lo diría yo. Agapito no ha hecho un libro de cine, como podría haberlo hecho Julián Marías, que los ha escrito y muy bien. Ha hecho un libro en el cine, lo cual parece lo mismo, pero no lo es. Cuando habla de lo del toreo y estas cosas, está bien traído porque el cine es muy peligroso, da muchas jornadas y es difícil salir ileso. Que Gonzalo salga ileso durante tantos años y haciendo todo ese tipo de trabajo, que es como no tiene nada que ver con la Nouvelle Vague, su ola sería absolutamente distinta. La Nouvelle Vague fue un movimiento donde los directores llegaron a ser como artistas, eran tan importantes como los arquitectos de moda, como las marcas de publicidad, es decir, que se transformaron en algo especial. No, Gonzalo lo único que hace es seguir una especie de instinto, como lo tenía un colega suyo sevillano, que era Manolo Sumer, que también hacía un cine tan personal que no se le puede seguir, como decía ahora Agapito, porque son suyos, y por eso digo yo, es un género, Gonzalo es un género, ¿cuál es el suyo? Hubo a lo mejor alguien que podía haber hecho algo parecido, en su momento otro Gonzalo Suárez con exacto, aquellas sí, películas que hizo él, que quería hacer las 10 películas de hierro, etcétera, un nuevo lenguaje cinematográfico, una nueva manera de producir, que es lo que nos tiene que contar ahora también Gonzalo, cómo puede hacer tantas películas, porque aunque eso, si es él se va a arruinar, porque hay que pagar algo, por lo menos el alquiler de la cámara, gente que está contigo, etcétera, el material, pero bueno, yo no sé ahora cómo es la cosa moderna, pero lo que sí es fantástico es que Gonzalo no tiene nada que ver ni con la Escuela Independiente de Nueva York, ni con la Nouvelle Vague, ni con aquellos de que hacían las películas, ¿cómo se llamaban esos, Gabriel? Que eran eran holandeses.
El Dogma,
¿no? Era el Dogma. Todo lo contrario de Dogma, es Gonzalo. Entonces, que haya creado a lo largo de estos años ese cine y esa manera de filmar, joder, eso es insólito. Entonces, si además de eso tiene, como decía Dieter, un humor, un sentido del humor estupendo, me parece que es el campo ideal para el que un filósofo como Agapito, interesado por el cine, haya escrito. Y claro, empieza además, curiosamente, el primer párrafo del primer capítulo con lo del cine porno. No, él, yo creo que si hay alguien que nunca hará cine porno será él, porque dejará que exista un cine porno, pero él no va a estar presente, no en la filmación, sino en la idea. Entonces es muy difícil el hablar de Gonzalo. Imagínate una aproximación cinematográfica como hace Agapito. Entonces yo creo que es que estamos ante algo también nuevo, porque ese es un libro, como digo yo he leído a filósofos escribir mucho de cine, entre otros ahí estaba Julián Marías, ¿no?, que escribía, y aparte semanalmente decía el libro, pero esto no es escribir de cine, esto es escribir en el cine, o sea, en ese momento Agapito está dentro del alma, de la inteligencia, del oficio, de las pretensiones, de lo que quiere Gonzalo, y entonces ha escrito un libro que yo me gustaría oír ahora a Gonzalo, si él realmente se reconoce dentro de los párrafos que le dedicas de sus películas, porque yo no he visto tanto como él, por supuesto, he visto películas de Gonzalo, pero no sé, sería muy difícil para mí despegarme o de Gonzalo Suárez o de Summers o de ese tipo de gente con humor, con inteligencia, con clarividencia, que es lo que tiene. Y no lo sé, pero bueno, me gustaría oír a Gonzalo también, ¿qué opina del libro?
Que hable José Tomás, por favor.
Estoy aquí.
No, el otro, el que vamos a salir lesos todos.
Morante de la Puebla, Gonzalo García Pelayo, después de lo que ha escuchado, ¿qué tiene que decir?
Hombre, estoy encantado. Yo estaría toda la noche escuchando a vosotros y no necesito para nada hablar, ¿eh?
Pero nosotros sí.
Pues, hombre, sí me reconozco. O sea, que básicamente sí. Hay algún aspecto que me resulta casi nuevo. Pero si lo pienso luego, porque Agapito piensa mucho y tiene mucha profundidad en la visión de las cosas, aunque hayan sido cosas que yo haya hecho de una manera distintiva, sí las reconozco después. O sea, aunque a lo mejor no fuera tan consciente en ese momento, porque hay también mucho análisis de cosas, digamos, inconscientes, ¿no? Pero sí, en líneas generales creo, o sea, no me siento separado de lo que escribe Agapito en ningún punto. En ningún punto.
Me tengo curiosidad, Albiac, ¿por qué has elegido esta canción que va a sonar cuando sabías que íbamos a hablar de Gonzalo García Pelayo?
Pues porque eso que va a sonar, querido Dieter, es de algún modo el himno a la alegría del San Francisco de 1967. Está en el tercer LP de Jefferson Airplane y se llama Regocíjate. Shut the warning amber light. Wake me warm. Let me see you moving everything over, smiling in my room.
Gonzalo, no le dejes con la incógnita, con la duda, con la curiosidad a Garci. ¿Cómo consigues, porque Agapito nos hizo el otro día el resumen de todos los proyectos que tienes abiertos, ¿cómo consigues hacer cine ahora que tan difícil es hacer cine?
Hombre, la primera cuestión, mis películas son siempre muy humildes, excepto una película, digamos, de índole ya industrial, no digo comercial, industrial, que fue Manuela, la primera. Justamente cuando yo estaba montando Manuela, conocí a Garci, que él estaba montando su corto, me parece que primero, Mi Marilyn, y nos conocíamos en el estudio de montaje.
Bueno, hace el Antiguo Testamento, el año 73.
Un poquito más. 75,
por ahí.
Sí, estaba muriendo Franco y veíamos las colas de gente que estaba esperando por entrar a eso, ¿no? Entonces...
Era cinearte, ¿no?
Cinearte, sí, exactamente, ahí nos conocimos.
Claro.
Entonces, esa fue la única película industrial. A partir de ahí ya prácticamente ninguna ha sido una película, digamos, de corte industrial y, digamos, no sé, con presupuestos normales, o sea, prácticamente nunca más con actores que sean profesionales. Es decir, primera cuestión, películas de muy bajo coste. Yo ahora mismo, las 7 que tengo programadas, hemos programado la posibilidad de hacerlas con 100.000 euros cada una. 100.000 euros es muy bajo coste para una película de ficción, que no son documentales, con equipo más o menos cobrado a todo el mundo, ¿eh? O sea, no significa que en este caso, porque he hecho algunas que no ha cobrado nadie y entonces pues ha sido simplemente una aportación, están en internet, yo no cobro tampoco porque se vean, tres de ellas que hice en el mismo verano, al mismo tiempo, simultáneamente, hice tres películas que no ha cobrado nadie, pero tampoco hemos cobrado nada, o sea que simplemente lo hemos puesto en internet y ya está. En este caso sí, hay pequeños cobros, pero ya digo 100.000 por película, por 7, muy fácilmente son 700.000. De ellas calculo que 3 puedan estar ayudadas por el Ministerio, que afortunadamente, agradezco el comentario porque hace 2 años efectivamente era de que yo lo único que había tenido del Ministerio era una multa, pero en los 2 últimos años sí he entrado en la lista de los que han apoyado en el cine experimental. No mucho dinero, pero justamente la cantidad que yo suelo gastar por película, unas 100.000. Lo he conseguido para mi anterior película, que no está en estas 7, y una de esas 7 ya está protegida con estos con estas ayudas del Ministerio. Y 2 más, una que acabamos de presentar y otra que presentaremos el año que viene, porque será la 6ª, que la presentaremos justamente en ese tiempo, en el mes de marzo, la película se rodará sobre esa fecha, pues esperamos que también. Es decir, si contamos con esas 3 ayudas y un poco la marcha y el ritmo que estamos encontrando en el mundo de las criptomonedas, pues bueno, yo creo que salvaremos la situación de estos 700.000 euros que tengo de presupuesto de las 7 películas. Pero con 700.000 euros, mucha gente en España no hace ni siquiera una película, porque es una cantidad todavía demasiado pequeña para hacer una película, digamos, de corte convencional, bajo el punto de vista industrial, no me refiero artísticamente, ¿no? O sea, que ese es un poco el planteamiento. Eso no quita de que tenga presupuestada películas para rodar en Kazajistán, que será la próxima, o para rodar en la India, si mejora un poco la situación, que ahora mismo se habla de que es tan trágica. Yo creo que no está trágica, pero espero que se arregle de aquí a Navidades, que cuando tengo pensado la película de la India, o en Argentina, donde espero rodar una parte de la película que haré también con España y una parte completa de Argentina, que rodaríamos simultáneamente en los mismos escenarios naturales.
Los hombres del Renacimiento eran unos aficionados comparado con Gonzalo García Pelayo. O sea, después de haber revolucionado el mundo de los casinos, después de haber dominado el mundo de las apuestas, ahora está con las criptomonedas. De verdad que lo de este hombre... Agapito, enseguida seguimos hablando de La Razón Alegre, del cine García Pelayo, pero dame tu paso a la pausa con la canción que has elegido y el porqué.
Pues el porqué es La Razón Alegre. Gonzalo busca un centro de verdad, permanente, un centro con el que dirigirse en la vida. Por eso es La Razón Alegre, ¿no? Y él conoce muy bien la canción de Franco Battiato, ¿no? Y también la traigo aquí porque no solamente es un centro parmenídeo, pensar es ser, sino porque además habla de Madrid. Y hoy más que nunca hay que hablar de Madrid. Arroz y caña de bambú.
Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía mío. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no me facha mal cambiar ideas y recoces una gente. Entre bromas, manojos de ortigas. la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés, ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un... La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
638, 6, 3, 8, 58, 0, 5, 8, 906, 9, 0, 6.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Estás escuchando Es Radio.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillo.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El martes 4 de mayo, las elecciones se viven en Es Radio. Desde las 7 de la tarde, especial Elecciones Madrileñas, con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Luis del Pino, nuestros mejores analistas y periodistas en un programa dirigido por Dieter Brandau. Toda la información, los datos del escrutinio minuto a minuto, la última hora. Este martes, desde las 7 de la tarde, programación especial en Es Radio. Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.
en Es Radio.
Esta es tuya, Garci.
Porque para mí esa época es Gonzalo también. Por eso lo he querido poner, porque está bien. Es una canción llena de cariño, pues, y amistosa, y divertida, y corresponde a una época. Además, suena a una época perfectamente, que es un poco la época de Gonzalo y mía.
La misma época que Jefferson Airplane que puso Gabriel, ¿eh?
Exacto.
¿Sabes, Gonzalo? ¿Sabes, Gonzalo, que sí. Yo tuve la suerte de pasar por San Francisco en el 50 aniversario del 67, y era absolutamente conmovedor cómo toda la ciudad era un inmenso homenaje a aquel año 67. ¿Hasta qué punto Airplane y compañía marcaron toda la historia posterior de la ciudad?
O sea, 77 años tendría la gente entonces aproximadamente de que estaban celebrando la ciudad.
Exactamente, lo que yo tenía, claro. Yo tenía 17 en el 67, claro. Y era una cosa espectacular, porque tú llegabas al aeropuerto y absolutamente todo estaba redecorado con pinturas psicodélicas, pinturas de la época de final de los 60, los autobuses, los taxis, todos los museos llenos de
exposiciones. Indudablemente marcó no solamente la ciudad, sino todo el estado de California. Es decir, hay momentos en donde claramente ya es algo de un referente para mucho tiempo en ese mismo espacio, ¿no? En la misma ciudad o en la misma...
Gonzalo no es que sepa y pueda hablar de todo, es que además, fíjense lo que he conseguido de nuestros tres catedráticos, y es transmitir alegría. Les dices, Gonzalo, ¿qué canción vais a querer para cuando venga Gonzalo? Y los tres canciones alegres, las alegrías, por cierto, Agapito de Cádiz, sí, también muy presentes en tu libro.
Bueno,
lo que es
yo quería...
La alegría.
Sí, claro, yo estoy muy contento que habléis de mi libro, claro, naturalmente, y del cine de Gonzalo, pero no nadie asocia el cine de Gonzalo al pasado, el cine de Gonzalo es muy actual. Yo, hay un capítulo que le dedico a Tarantino, a compararlo con el cine de Gonzalo, especialmente...
Sobre todo con esa película, la de Hollywood.
Claro, claro, Corridas de Alegría, y Eras una vez en Hollywood...
Es la que no me gusta a mí, la de Hollywood.
Sí, sí, ya, pero esta película, este hombre, Tarantino, que tenía... Yo estoy convencido de que él conocía perfectamente la película de Gonzalo, que es una de las... no creo que haya en el cine español una película tan genial, junto con Vivida en Sevilla, en un aspecto, es la transmutación constante de la realidad.
Tú hasta comparas, o sea, planos de las dos películas, la
supuesto,
el coche Brad
claro,
Pitt y,
todo,
de,
claro, sin
y
duda,
Javier.
Sin duda, lo que pasa es que hay una diferencia. En el cine de Gonzalo hay una autenticidad, es decir, el cine de Gonzalo es la aventura por la aventura. Es decir, nadie ha hecho una película sobre la aventura tan grande en el siglo XX como la ha hecho Gonzalo, ¿no? Es decir, Corredor de Alegría, es que vamos, son los dos personajes, no tienen ni oficio ni beneficio, viven a salto de mata. Y sin embargo, los personajes de DiCaprio y Pitt, naturalmente que esos sí son dos osías del cine, etcétera. Pero esa película, insisto, ha marcado, a mi juicio, lo que sería la reflexión siempre sobre dos aventureros que viven al límite, ¿no? Y esto es capital en todo el cine de Gonzalo, esto es auténtico. Y la estética que va generando Gonzalo en todas sus películas deriva del arte, es decir, es un cine muy clásico. Tan clásico que yo siempre recordaba un actor de la película de Los Olvidados que tanto le gusta a García, y que ha sido un gran escritor, José de la Colina, y seguramente el cuento más importante que ha escrito, cuento de Hispanoamérica más importante que se ha escrito nunca, es El arte de Croconas. Es decir, donde José de la Colina, que era además un gran, en fin, él escribía muy bien, un gran guionista, era un íntimo amigo de Luis Buñuel, pues en El arte de Croconas lo que se muestra es que el arte es puro artificio, puro trabajo, puro pensamiento, ¿no? Y eso se ve en esa película. Luego hay otras películas maravillosas, cuidado. Yo hago una relación, cuando digo relación, es decir, me paro a pensar la relación entre la literatura y el cine, y esto es nuevo en el cine de Gonzalo. Pensar que una película tan importante como Frente al mar, ese intercambio de parejas cuando lo plantean en el año 78, eso está más vigente que nunca. Ojo, una película toda ya dialogada con un extraordinario novelista, como todo el guion es de José María Vázquez Soto, que es una cosa espectacular. Y luego hay otras películas sobre la marcha, por ejemplo. Hoy nadie, cuando hablamos de la narración se está acabando. La manera de hablar, la gente comienza a hablar y te explica una teoría, no sé qué, pero nadie narra, nadie cuenta. Esa película, en fin, es, sobre la marcha, es espectacular. No digamos la reflexión sobre el mundo de la mujer, esto es espectacular. Y, por supuesto, la razón musical, que esta es otra historia. Y cuando hablo de razón musical, no hablo de que Gonzalo acompañe sus películas con la música. No, no, Gonzalo ha hecho una revolución total con el mundo de la música. De hecho, la primera película, Manuela, que es un autor extraordinario, además que conocía muy bien el lenguaje del cine, como Manuel Alcón, esa película que se la han dado, es la primera película que hace Gonzalo, que se la han dado, ya está todo hecho, los actores, Fernando Rey, etcétera, la maravilla de las maravillas es que hace otra película. Son dos películas en una, o tres en una. ¿Por qué? Porque él le pone música. Y cuando hablo de música, hablo de razón musical. En fin, perdonad, no quiero monopolizar la palabra, porque bastante hacéis con aguantarme todos los lunes y encima que habléis de mis libros.
Y sobre todo, repito, que Dieter ha prometido que el programa va a ser divertido.
Claro, o sea, un coñazo.
Oye, ¿te imaginabas, Gonzalo, te imaginabas que para que te identificaran tanto... No sé con qué palabra te definirías tú, pero que la alegría, oye, si a mí me tuvieran que decir, asóciate con una palabra, la alegría no me importaría, ¿eh?
Sí, hombre, hay dos películas que llevan la palabra alegría en el título, sí. Es decir, que de alguna manera eso pues me coge bien. La recuperación un poco de mi cine empezó en un festival de Sevilla donde hubo todo una especie de simposio sobre el cine, que yo no me podía imaginar que le dedicaran tantas horas a mi película, como no me podía imaginar tampoco este libro, que se llamaba, me gustaba mucho el título, que era Penetrar la alegría, que frase sacada de Vivir en Sevilla. Entonces, bueno, pues sí, o sea, es una especie de continua relación con la alegría.
García, Albiac, ¿cómo lo veis?
No, yo lo que quería decir antes, que es muy interesante, y en el libro lo de Tarantino, pero yo donde veo más a Gonzalo en Tarantino es en Reservoir Dogs, en la primera. Ahí es donde me parece que hay el espíritu pionero, iconoclasta, tremendamente eficaz, porque es muy eficaz, ¿no? Más que en la otra, porque la otra, la de Hollywood, bueno, puede tener ese punto de contacto, pero me parece que es una película más a la vieja usanza, ¿no? A la escuela clásica, narrativa clásica, en cambio la otra, el Reservoir Dogs, no tiene nada que ver. Además, como Gonzalo supongo también, está Sergio Leone por medio con aquellos duelos a 3 y a 4, que son maravillosos, ¿no? Hay esa ruptura con la narrativa clásica americana, entrando el cómic y las viñetas como que están muy bien fraccionadas, ¿no? Pero bueno, como quien lo estaba diciendo ahora, joder, habrá que hablar de humor, hemos dicho que teníamos que hablar de humor también hoy, ¿no? Vamos a hablar, porque las películas de Gonzalo, además de alegría, joder, son unas películas que gusta ver, porque son unas películas que sales de verlas de otra
manera. O hay películas como la de Cádiz, que es La vuelta al cine de Gonzalo, es una maravilla, o sea, cómo recoge todo el mundo del carnaval de Cádiz, etcétera, ¿no?
Oye, y en las películas que estás preparando, Gonzalo, ¿hay humor, hay alegría? Lo digo porque en este contexto es difícil, ¿eh?
Sí, bueno, en esta que ya estoy terminando, que hoy prácticamente he terminado el rodaje, es una película entera sobre el mundo underground, la bohemia más radical que hay ahora mismo en Sevilla, un nuevo underground, un nuevo momento de bohemia sevillana, todo alrededor de un sitio concreto, que es la Plaza del Pelícano, y hay mucho humor, o sea, letras sacadas del carnaval de Cádiz también, letras nuevas hechas por los guionistas que tienen un picante y una gracia enorme. Hay toda una canción, por ejemplo, en italiano macarrónico, en el estilo de Silvio, que tiene muchas cosas graciosas. Toda la historia, por ejemplo, es en fin, una historia bastante directa
de un español que va a Roma, pero que empieza a ligar con alguien que se da cuenta al final que es un travesti, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues está un poco tal y no sabe exactamente. Entonces, en el macarrónico, por ejemplo, hay un momento en el que dice, y claro, con tanto caprichi, aunque yo soy más del chichi, una vez que ya estaba en Roma me dije, ve, vine, vidi y vinci, para adelante. La frase, aunque yo soy más del chichi, me parece para mí única.
Bueno, y lo de Julio César tampoco está mal. Albía, que el humor...
Sí, el humor que Gonzalo, tus posibles o tus deseables espectadores desgraciadamente se han venido perdiendo a causa de una distribución completamente insuficiente. O sea, tú hace un momento explicabas muy bien cómo se puede solventar el problema de la producción. En primer lugar, arriesgándose uno mismo y en segundo lugar, reduciendo los costes al mínimo. Yo hacía referencia al ejemplo de la banda de Fassbinder en su momento. Sí. Me venía también a la cabeza alguna de las cosas que hizo el último Cassavetes, cogiendo actores amigos, tardando años en rodar una película para poder utilizarlos en las épocas en que no estaban rodando otras. Pero bien, tú has dado muy bien la clave de cómo vas sorteando ese problema. A mí me preocupa muchísimo, o quizás más incluso, el segundo aspecto del problema. ¿Cómo se puede solventar la distribución en un mundo completamente monopolizado o casi monopolizado, o en todo caso oligopolizado, por las grandes distribuidoras? Porque claro, aquí te estamos oyendo hablar y yo desde luego me quedo con las ganas de dónde diablos y cómo y en qué cine puedo ver ese trabajo que tú estás haciendo.
Hombre, en la pantalla del ordenador se podrá ver, porque habrá plataformas que la den. Lo que ya nos tenemos que ir olvidando, yo me voy olvidando, con dolor, porque me gustaría, de la pantalla grande. Entonces, la pantalla grande cambia. Pero
tú fíjate, tú como yo somos hijos de la pantalla grande. Lo de quitarnos la pantalla grande sí, es acabar con nuestro mundo de fantasmas.
Pero yo me transformo. Yo era antes del Barcelona y luego fui del Betis, luego fui del Sevilla y luego ahora soy del Atlético de Madrid. O sea,
como del Atlético de Madrid. Otro del Atleti, pero yo qué he hecho en esta tertulia de los catedráticos, que todos son del Atleti hasta Albía, que no le gusta el fútbol.
Oye, que uno deja ser de lo que era cuando realmente las circunstancias te impelen a hacer de otra manera. Hay ventajas en el cine que puedes ver en un ordenador. Hay ventajas, puedes parar la película, puedes volver a ver algo que no te enteraste bien. Se puede meter mucha más densidad. Es decir, mis últimas películas están mucho más pensadas para verlas en un ordenador o en una pantalla de televisión, porque aspiro muy poco a la pantalla grande. Y entonces, con que la vea Gapito y tres o cuatro amigos más, yo me consideré afortunado.
Oye, ¿y las plataformas de televisión no te han llamado a la puerta, Gonzalo?
No, pero ahora hay una gestión, porque toda esta cuestión de las películas también es que de las próximas películas, porque también he llegado a un acuerdo y una fusión con un productor muy importante, que es Gervasio Iglesias, el que hizo, tiene el Goya por La Mínima, que fue un gran éxito comercial, también un éxito de crítica. Entonces, con Gervasio, pues tenemos el plan de que una plataforma como Filming, pues nos tenga un apartado especial con todas las películas, o sea, que se pudieran ver todas las películas y, por supuesto, estas siete, ¿no? O sea, que se hiciese una especie de apartado especial, pues no sé de qué manera, de suscripción o lo que sea, para las personas que realmente le interese, o sea, que puede ser muy poca. O sea, yo, mi esperanza económica en el desarrollo de las películas es muy poca. Yo tengo confianza en Bitcoin, en las películas no. Pero bueno...
Oye, Gonzalo, ¿tú ruedas con combo o no?
¿Eh?
Que si ruedas con combo.
¿Cómo te refieres a la cámara que va a mano?
Sí,
que
yo la última vez la gente se extrañaba porque yo miraba a los actores, nunca he visto el combo, pero hay veces que veo que hay directores que están a 30 metros de donde se está sucediendo la cosa con el combo, pero yo toda esa cosa moverla...
Con la pantalla, que me fascinó cuando se veía que se podía estar rodando con la pantallita, no estoy a 30 metros, pero sí estoy con la pantallita y siempre con dos cámaras.
Pero nunca le miras a los actores entonces, a la cara.
No, si a mí no me importa que el actor actúe mal. Yo siempre se lo digo a ellos también.
No, si no que actúe mal, es que esté cómodo.
Bueno,
claro, yo quiero, que esté bien, que esté a gusto.
que diga el texto bien.
Se lo sí, bueno, eso es muy difícil, joder. Que diga,
no que lo diga bien en Valpoto, que se entienda lo que dice.
Sí, sí, pero bueno, más difícil todavía, porque hay muchos actores españoles que ya son herederos del Actor Studio y no les entiendes una palabra, ¿eh?
Hombre, tienen que vocalizar.
Claro, güey, profesores de ortofonía.
Pero no pides nada.
Una vez que le pido que el texto se entienda de lo que tienen que estar diciendo, advierto que si actúan bien, no lo voy a cambiar, me parece bien, pero que si actúan mal, me gusta más.
Te gusta más, claro. Oye,
imagínese al actor o a la actriz a la que el director García Pelayo le dice: no me importa si actúas mal. Si actúas bien, no lo cambio. Pero si actúas mal, mientras se te entienda...
Es que una buena mala actuación es muy difícil.
Por claro, cierto, que hablando de...
Es que crea más realidad. A mí me suena más verdad cuando el actor actúa mal que cuando actúa muy bien, muy bien.
Hablando de vocalizar, del libro este se desprende esta canción.
Muy cerca de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar: te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más.
¿Te ha parecido bien terminar con Concha Piquer la presentación de vuestro libro, Agapito, Gonzalo?
Genial. Hombre, brillante. He utilizado esta canción concretamente enterita y plena. Se canta en una de mis películas, en Copla, que está en internet. Gabriel, esta la puede encontrar en internet.
De hecho, en la página 99, Agapito no solo lo recuerda, sino que pone esta parte. Pues a Gonzalo García Pelayo le debemos querer y sin embargo le queremos. Gonzalo, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Gabriel.
Feliz cumpleaños.
La razón alegre.
Un abrazo muy fuerte.
Escuchar a los catedráticos también es una razón para estar alegre. El libro de Agapito en Unión Editorial. La razón alegre. Es la primera vez que presento un libro de Agapito sin saber que había salido. Agapito, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz vacuna y feliz cumpleaños a los dos, Alvea Garci.
Feliz vacuna.
Hasta luego.
Hasta mañana, amigos. Programa especial desde las 7 de la tarde. En el radio.
Me das las claras del día. Mi niño no tiene padre. Qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de la gana, yo le canto así.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.